Nuestro espacio interdisciplinario del día de hoy vamos a conocer el Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza. La pobreza infantil, a pesar de una cierta reducción en su magnitud, representa un problema prioritario en nuestro país. Existe una fuerte evidencia científica que muestra el impacto que la pobreza y la exclusión social tienen sobre los niños en relación al crecimiento, el desarrollo integral y la salud en general, afectando las posibilidades de integración social y económica futuras y reproduciendo los mecanismos en los que se sostiene esta pobreza.
Según una estimación realizada por el área sociodemográfica del Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales, la mejora en algunas áreas de la economía no ha logrado revertir la situación previa de pobreza e indigencia, cuya reducción no es homogénea y mantiene rasgos de inequidad. Por ejemplo, afecta particularmente a los menores de 6 años, alcanzando casi un 39%.
Cuando se analiza su evolución según departamentos en esta franja de edad, empleando nuevos criterios de medición de pobreza, se observa que los niños montevideanos, 44%, están peor que los del interior, un 34%.
No, no sabía eso. En ese sentido, se crea el Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza en el marco del Espacio Interdisciplinario del UDELAR, que comienza a funcionar en el año 2010 con el objetivo principal de promover la comprensión integral y compleja del problema de la infancia en la pobreza, aportando datos científicos nacionales y fortaleciendo la formación de recursos humanos. Y bueno, responder a un problema central en relación al presente y por supuesto al futuro del país, porque estamos hablando de los niños pobres, el cuidado de su capital humano amenazado por las condiciones en que nacen y también, no solo en las que nacen, sino también en las que crecen, un alto porcentaje de los niños uruguayos.
Los servicios involucrados en el Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza son el Departamento de Psicología Médica y el Departamento de Salud Mental en la comunidad de la Facultad de Medicina, el Departamento de Trabajo Social y el Banco de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales, el Departamento de Nutrición de la Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética y la Línea de Desarrollo sobre Discapacidad, Diversidad e Inclusión del Área de Salud de la Facultad de Psicología.
Lo que vincula estas áreas y delimita el objeto de estudio son los niños en su crecimiento, en el desarrollo y bienestar psicosocial, pero no solo en los niños, porque justamente es importante atender la cuestión de sus familias, el contexto micro y macro, con énfasis en la pobreza y los equipos que realizan intervenciones hacia la infancia.
Para abordar este tema estamos en contacto con la doctora Alicia Canetti, especialista en psiquiatría general, subespecializada en psiquiatría de enlace, encargada de la unidad de salud mental en comunidad, responsable además de, bueno, el centro que estamos hablando, ¿no? El Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza, que forma parte del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. Alicia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo andás? Gracias por estos minutos, Alicia. ¿Cuáles son, contanos, los principales desafíos para comprender el problema de la infancia en pobreza en nuestro país?
Sabemos que es un problema, la situación global de la infancia es un problema multidimensional, complejo, como lo es en general, como son los fenómenos humanos y los fenómenos sociales, ¿verdad? De modo que tenemos un conjunto de determinantes, de factores que están influyendo en el estado de bienestar de nuestros niños, en todos los sectores sociales, pero obviamente con mayor impacto, diríamos, desde el punto de vista negativo, en el sector más pobre de la sociedad, ¿no? Entonces, el desafío es poder desentrañar cuáles son las situaciones que están, cuáles son los problemas en primer lugar y cuáles son las situaciones que están incidiendo en esos problemas, sobre todo en aquellos más duros, más difíciles de modificar, y que es un poco lo que más nos preocupa, porque hay mejoras en algunas áreas o en bastantes áreas de la vida social en el país, pero sin embargo persisten los problemas que afectan sin duda en mayor medida a la infancia que a otras edades.
Claro. ¿Y a qué nivel persisten todavía estos problemas de la infancia y la pobreza? Decís que ha mejorado la situación del país, ¿a qué nivel afecta?
Y bueno, tenemos problemas que tienen que ver con el estado nutricional de los niños, problemas vinculados al desarrollo, a lo que llamamos el desarrollo infantil, que abarca aspectos, desde aspectos cognitivos, aspectos emocionales, conductuales, y que obviamente impactan en todo lo que tiene que ver con su rendimiento escolar, y con la inserción social y con la capacidad de desarrollo que además tiene a su vez un efecto en el desarrollo social colectivo, ¿no? Y en la propia, en el propio desarrollo nacional. O sea que es un fenómeno que si bien afecta individualmente, tiene una repercusión desde el punto de vista social enorme. Y todavía seguimos teniendo problemas que no logramos modificar. O sea, que tenemos en algunas áreas lo que podríamos llamar problemas más duros, ¿no? Cuando uno diría, bueno, somos, es una población que no es tan grande, la del Uruguay, tenemos disponibilidad de una serie, de una cantidad de recursos, pero el tema es cómo optimizamos esos recursos y cómo mejoramos el impacto que esos recursos producen en la salud de los niños y en su bienestar.
¿Cómo se trabaja en interdisciplina para abordar esta problemática?
Bueno, sin duda que la interdisciplina es fundamental. Si partimos de la base que son problemas multidimensionales, complejos, es inevitable pensar los problemas en interdisciplina, o sea, en un intercambio fluido. Y cuando hablo de interdisciplina no me refiero a que cada uno piense y después sumemos los pensamientos, sino me refiero a una acción de intercambio conjunto y de análisis conjunto, ¿no? En donde cada uno aporte desde su saber disciplinar, no solo en cuanto al pensamiento, sino también a la acción, ¿no? O sea, claro. Porque en general la interdisciplina abarca, por un lado, el análisis de los problemas, ¿sí? Y el mayor conocimiento de los problemas, pero después eso se traduce también en una actividad que implica poder trabajar en equipo, poder trabajar con intercambio permanente, y eso no es fácil. Muchas veces hablamos de interdisciplina o hablamos de equipos, y cuando uno analiza el tipo de trabajo, en realidad lo que existen son esfuerzos simultáneos pero separados. Entonces el efecto de esos esfuerzos no es igual a cuando se trabaja de manera colectiva, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se ha avanzado para generar políticas públicas que protejan y promuevan el bienestar infantil? ¿Cómo lo ves a nivel de política de Estado? Porque, bueno, la situación económica en los últimos años ha sido buena, lo que decíamos anteriormente, mucha gente ha salido de la pobreza, pero persiste este problema como en un núcleo duro ahí.
Sí, hay muchos problemas, o sea, cómo analizarlos, sería bastante profundo, digamos, pero bueno, sin duda, nuestro país tiene hoy en día una cantidad de propuestas en cuanto a políticas, ¿no? Sobre todo algunas más de carácter focalizado, ¿no? Porque obviamente la preocupación ha estado justamente en los sectores en situaciones de alta vulnerabilidad, ¿sí? Y otros de carácter más universal. La idea es poder tender a universalizar toda la política, ¿no? Universalizar no significa igualar en acciones. A veces, para obtener los mismos resultados o resultados universales, se necesitan acciones desiguales, ¿no? En algunos sectores de pronto hay ciertas necesidades, en otros otras. La idea es que las metas sean compartidas, sean universales. Y en ese sentido tenemos el país ha desarrollado, ha desplegado un conjunto de propuestas y de políticas. Pero bueno, las dificultades están en distintos niveles, ¿no? Desde el nivel de planificación conjunta, que en general, si bien hay un esfuerzo, se requiere poder todavía vincular más los esfuerzos, ¿no? A veces yo por eso insistía en que hay esfuerzos que se realizan, pero no siempre se conectan entre sí. Eso desde el punto de vista de las políticas, y después desde el punto de vista de la ejecución, de la implementación. También el problema de la falta de conexión a veces sigue existiendo. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, tenemos todavía déficit en la formación de recursos, ¿no? que intervienen en este conjunto de políticas que tenemos que mejorar, ¿no? No siempre tenemos los mejores recursos allí donde los necesitamos, ¿no? En tercer lugar, hay, y eso es una opinión que en realidad, bueno, digo, bastante personal, pero bueno, digo, uno tiene ciertos datos que ayudan a sostenerlo. Hay ciertas consecuencias de años, ¿no? De vivir en condiciones de altísima vulnerabilidad que han tenido un impacto difícil de revertir. O sea, Por eso, bueno, el grupo al que yo pertenezco, el centro, ¿no? Y sus predecesores, como el Grupo Interdisciplinario de Estudios Psicosociales, el GIEP, advertía desde hacía muchos años que de no revertirse ciertas condiciones, el impacto iba a ser muy difícil de modificar.
Alicia, una pregunta. ¿De qué condiciones hablas específicamente? ¿Podrías contarnos?
Sí, a ver, me refiero a condiciones de extrema... Cuando hablo de extrema vulnerabilidad, me refiero a situaciones en donde las carencias, tanto desde el punto de vista material, ¿no? Vivienda, acceso a los servicios, acceso al servicio de salud, inserción educativa, más todo lo que tiene que ver con la vida intrafamiliar, bueno, las dificultades de integración social, por no poder estar integrados en un sistema productivo, ¿no? Que genere ciertas condiciones de dignidad. Después, la pérdida de la fragmentación social, la pérdida de vínculos sociales, todo unido a los problemas intrafamiliares, ¿no? Muy vinculados con todo esto que dije. Por ejemplo, situaciones de inestabilidad, de alta inestabilidad conyugal, violencia doméstica, dificultades en poder atender la crianza de multiplicidad de hijos. Digamos, todo esto constituyó una especie de bomba que fue impactando en la infancia y que no se modificaba y se sostenía en el tiempo, y de alguna manera uno advertía que eso, conjugado con otros fenómenos sociales que son más de carácter global, internacional, diríamos, ¿no? El ingreso del consumo de sustancias que antes no existían, digamos, sustancias que hoy sabemos que son bastante, que son muy nocivas, todo ello fue generando, digamos, una situación que al sostenerse en el tiempo, producía un terreno muy fértil para problemas mayores y cada vez más difícil de modificar.
Claro, entonces, son como problemas que se traducen más en las estructurales, no son problemas que son tan sencillos de paliar.
Eso es lo que nosotros llamamos, entre otras cosas, vulnerabilidad estructural, o si lo medimos en términos de carencias, uno podría hablar también de pobreza crónica o estructural, y obviamente cuanto más continuidad en el tiempo y más carga de problemas, de factores de vulnerabilidad existen, las consecuencias son más difíciles de revertir, porque se instalan de manera estructural, justamente, tanto socialmente como las personas. Claro. Y hoy tenemos un poco las sensaciones que hoy tenemos, y esto me hablo de décadas, o sea que digamos, esto se sostuvo durante décadas, y hoy tenemos un sector que de alguna manera es la víctima, diríamos, de ese proceso.
De lento degeneramiento, así que se fue dando.
Que se fue instalando y que bueno, más allá de los esfuerzos, sin duda que es difícil de modificar. Hay otras situaciones que son modificables y que uno tiene la sensación de que, bueno, lo que importa es mejorar todavía más los esfuerzos y sobre todo articularlos, ¿no? Porque la articulación es muy fácil de decir, pero a la hora de ponerla en práctica no siempre se logra y no siempre se lleva a cabo, ¿no? Entonces, esas son situaciones que uno dice, bueno, están incidiendo para que ciertos fenómenos que vemos o problemas, si bien se modifican, no terminan de modificarse lo suficientemente como para poder decir estamos mejor en relación a la infancia. Y lo otro sí. Es el conocimiento, ¿sabes? Es el otro aspecto que me parece importante mencionar como dificultades, ¿no? Todavía hay cosas que, si bien tenemos, uno dice, bueno, los diagnósticos ya están hechos, ahora hay que mejorar las acciones, ¿no? Pero hay diagnósticos todavía que tenemos que mejorar, ¿no? Poder entender mejor por qué se producen ciertos fenómenos, todavía creo que es una, digamos, siguen siendo deuda y desafíos para, sobre todo, para el sector generador de conocimiento, ¿no? Y para la universidad en particular.
¿Y cómo se vincula esto que estás mencionando con la percepción de estos últimos años de que la infancia se ha volcado a la delincuencia y con la noción de inseguridad?
Bueno, no podemos decir que la infancia se ha volcado a la delincuencia, ¿no? En todo caso tenemos...
No, me estoy refiriendo a la noción que hay extendida en los medios de comunicación y el discurso bastante imperante en ese sentido.
Por eso digo, no podemos decir eso, digo, porque... a ver, está, digamos, en todo caso podemos decir que hay un sector, ¿no?, de que justamente es este, digamos, si bien, a ver, yo quiero aclarar, atraviesa todos los sectores sociales, pero sin duda hay un sector que es como un terreno más fértil y que tiene que ver con todos estos fenómenos que se fueron procesando a lo largo de décadas.
De décadas, claro, lo que vos mencionabas recién. Sí.
Hoy tenemos cierta parte de la población infantil que sin duda, a ver, suma toda una cantidad de situaciones de vulnerabilidad o de dificultad de integración social que facilita que se inserte, que se implanten situaciones de mayor vulnerabilidad, como son el tema de la violencia, el tema de del uso de sustancias, en la marginación, ¿no? Mantener dificultades para vincularse con fuentes de salida y de integración social, desde el sistema educativo hasta futuras fuentes laborales, ¿no? Entonces, si bien no es cierto que la infancia se ha volcado hacia la delincuencia, porque eso sería generalizar un fenómeno que de pronto afecta a un sector pequeño de la sociedad, es verdad que tenemos un conjunto de condiciones que favorece que se instalen situaciones de violencia, ¿sí? De violencia hacia adentro, o sea, me refiero a conductas autoagresivas, como que pueden llegar incluso hasta el deseo de morirse, ¿sí? Y violencia hacia afuera, ¿no? La agresión hacia otros, y hacia otros, tanto en actividades delictivas como, por ejemplo, en situaciones de acoso escolar. O sea, que las expresiones son múltiples, ¿no?
Claro. Sí. ¿Y cómo ves esta? Creo que adivino tu respuesta, pero por ahora te pregunto. ¿Cómo ves este avance de, por lo menos del discurso? No sé si tanto de cosas concretas, pero por lo menos el discurso de, bueno, de lo punitivista para solucionar este problema particular.
Bueno, nosotros ya hemos opinado sobre eso cuando el tema de la inimputabilidad, ¿no? De los adolescentes. O más bien la baja de imputabilidad, de la edad de imputabilidad. En general, cuando hablamos, bueno, cuando una cosa es poner límites, ¿sí? Que es uno de los temas que justamente están en la base de las dificultades que encontramos, ¿sí? La dificultad en la puesta de límites, ya sea por falta, por déficit o por exceso, el límite, la punición violenta, el límite puesto de manera violenta, ¿sí? Y otra cosa es la punición en términos de castigo, de castigo ejercido de manera violenta en el sentido de ejercicio de un poder, ¿no? O del poder de manera muy asimétrica. No sé si se entiende.
Sí.
O sea, nosotros hemos, uno de los hallazgos que hemos encontrado a partir de la investigación es que, sin duda, el desarrollo del ser humano, sobre todo en la infancia, requiere, no, permanentemente necesitamos de límites para poder convivir, para poder integrar socialmente, sí, para poder comprender las cosas que están aceptadas y aquellas que no están aceptadas, claro, socialmente. Y otra cosa es la violencia o la punición ejercida como un poder sobre el otro. Como,
claro, vos ahí hablas de más de factores represivos, ¿no? No tanto de la puesta de límites, sino de esa encarnación del poder.
Exactamente. Bien. O sea, ese ejercicio del poder o ese ejercicio del dominio sobre el otro de manera autoritaria, eso no tiene, no solamente no contribuye, sino que en general lo que engendra son respuestas más agresivas todavía. Claro. Lo que algunos autores llaman escalada asimétrica, ¿no? O sea, que tú me agredís, yo te respondo con más agresión.
Claro.
Entonces, obviamente que ese tipo de acciones no contribuye a mejorar las condiciones, las situaciones, ni menos alcanzar las metas que queremos alcanzar en términos de violencia social, ¿no? O sea, cómo reducir las actitudes de violencia social. Entonces, por eso me parece que esta diferenciación entre la puesta de límites, que es fundamental, ¿sí? O sea, el tener límites en los distintos ámbitos de la vida, pero para el niño son esenciales, y el ejercicio de la violencia, creo que, o de la punición con intención, claro, de violencia, está, o de represión, Me parece que esa dualidad hay que distinguirla y, bueno, sin duda con la segunda estamos en contra, ¿no?
Totalmente, bien. Te llevo a otro tema porque, bueno, el Centro Interdisciplinario la verdad que trata varios temas bastante complejos de cada uno de ellos, pero el tema del déficit nutricional, según cifras de UNICEF, en el 2005 alcanzaba 54% en niños de 6 meses a 2 años. ¿Tenemos alguna actualización en este sentido? ¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado el centro para contribuir a esta problemática?
Mira, nosotros en realidad, concretamente, no, obviamente, nuestra capacidad de investigación, sobre todo en trabajo de campo, bueno, es restringida. O sea, lo que tenemos, lo que hemos hecho es ir siguiendo, diríamos, los datos que surgen a nivel nacional, ¿sí? Y en ese sentido, lo que sí el centro, sin duda nuestro país tiene problemas que aparentemente parecerían ser más importantes que lo que ocurre en el resto de la región, y en en América Latina en su conjunto, sobre todo en la región, comparativamente, ¿no? Cuando en realidad no tendríamos por qué tener los problemas en términos de disponibilidad alimentaria y de tamaño poblacional.
Claro.
O sea, para un país pequeño con una población y con disponibilidad de alimentos...
Sí, que tenemos todo tipo de alimentos, claro, sí, está claro.
Claro. Ahora, el tema es, lo que sí a nosotros nos ha importado es, bueno, ver cuáles son, o sea, tratar de entender cuáles son las situaciones que han incidido, o sea, que inciden sobre esos fenómenos.
Sí, como el déficit nutricional.
No como el déficit nutricional, sino qué cosas están incidiendo en el déficit nutricional o en el exceso nutricional. Precisamente para entender por qué, si tenemos disponibilidad y somos pocos, ¿no? Tenemos problemas que parecerían superar a otros países que tienen más población, ¿sí? Y menor disponibilidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que existan situaciones de déficit o exceso nutricional? ¿Cuáles son esos factores que están incidiendo? Ese es un tema de preocupación de nuestro centro, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que está explicando, qué variables están explicando estos fenómenos? Y en ese sentido, nosotros, uno de los compañeros que integra el centro, que trabaja, que es nutricionista, fue motivo de su tesis, profundizó en el, o está profundizando, y estamos como centro profundizando en el análisis de cómo impactan las creencias, los sistemas de creencias sobre la alimentación, los significados que las personas atribuyen a los alimentos y a la alimentación, y cómo impactan las prácticas de alimentarias. O sea, no solamente el hecho de disponer de un alimento, sino cómo ese alimento es ofrecido al niño, ¿sí? No es lo mismo que yo te dé de comer carne... Y te ponga un plato y comes solo, ¿tá? A que yo lo haga en un contexto de cuidado, de intercambio, de vínculo, de explicación de lo que estás comiendo, de juego. ¿Se entiende?
Sí, algo más holístico planteas vos, que no se quede solo en eso.
Obvio, o sea, la nutrición no solo depende del alimento disponible ni de lo que me metan en la boca, sino que te da en un contexto, ¿sí? Y además está mediado por lo que las personas creen de esos alimentos. Yo te puedo decir que un alimento es muy importante, pero si yo no te explico bien la importancia o tú no entendés cuáles son los alcances de ese alimento, de pronto alguien te dice, no, eso no le des porque no, mejor dale esto otro, y a ti te da lo mismo. O sea... es importante desde el valor que las personas le dan a ciertos alimentos y la comprensión que tienen sobre eso, ¿tá? Tan importante como también es importante los rituales a través de los cuales las personas se alimentan, los mecanismos, las costumbres en relación a la alimentación. Todo eso incide en definitiva en cómo el alimento llegue a uno, ¿sí? y se transforme en nutrición. Entonces, esos aspectos son los que nos están interesando investigar, y de hecho, esta compañera, su tesis ha sido, Alejandra Girona, ha sido sobre las prácticas alimentarias y las creencias sobre los alimentos y su impacto en el estado nutricional de los niños. O sea, ¿qué piensan las personas, y sobre todo en determinados contextos, y cómo se explica que hay que haya ciertos alimentos que no lleguen a los niños. Por qué hay ciertos sectores que prácticamente no comen carne o no comen frutas y verduras, ¿no? ¿Qué es lo que hay por detrás de eso?
Claro, qué imaginarios se esconden tras esos alimentos, es verdad.
Exactamente.
Es interesante lo que planteas, claro.
Sí, y además cómo se dan las prácticas, ¿no? Eso que yo decía, no es lo mismo dar en forma violenta, ¿no? Que dar de comer o que un niño coma en un intercambio social familiar, ¿sí? Sin duda, hay un trastorno que se conoce mucho, que se llama fallas no orgánicas del crecimiento, en donde el niño de pronto recibe el alimento, pero no crece porque come en un contexto de maltrato.
Claro.
Y ese niño va a sufrir problemas de crecimiento, aun cuando de pronto esté recibiendo el alimento.
Claro, son factores emocionales que inciden en el correcto desarrollo. Claro.
Exactamente.
Eso es algo muy, muy interesante porque hay que alertar a la población sobre esto, que no sería solamente eso, sino que...
Sí, para aportar además a la discusión pública.
Claro,
¿no?
Exactamente. Está claro.
Bueno, entonces eso es un tema que nos preocupa porque en general lo que se ha estudiado mucho es, bueno, a ver, ¿qué come todos los días? Y se trata de establecer una relación causal entre lo que comió y cómo creció, ¿sí? Pero en el medio hay otras situaciones que están actuando entre esos dos fenómenos, entre lo que comió y cómo creció, ¿sí? Entonces, sobre ese tema, bueno, tenemos la tesis de Alejandra Girona. Y después estamos también participando en la elaboración de algún proyecto de investigación que lo vamos a presentar, que profundice justamente en cuáles son las variables que están interviniendo en alguno de los problemas nutricionales que tenemos, como es la anemia, etcétera, ¿no?
Alicia, con respecto a eso te quería preguntar. El Centro Interdisciplinario Infancia y Pobreza también ha presentado en la ANI un trabajo en colaboración con el INAU sobre alternativas para niños privados de cuidados familiares, que creo que se vincule un poco a lo que vos recién mencionabas, sobre todo con la contención que tiene que tener el niño, por ejemplo, en el contexto de la alimentación. ¿Qué nos podés comentar sobre este proyecto?
Bueno, el proyecto fue presentado el año pasado y está todavía en proceso de evaluación. No sabemos cómo, ojalá tengamos suerte, ¿no? Pero esto es una preocupación compartida por el Centro de Infancia y Pobreza, que tiene, o sea, obviamente en el marco de los objetivos que ustedes señalaron en un principio, y por nuestra preocupación en relación al bienestar de los niños, y también una preocupación por parte del INAU de cómo mejorar sus políticas de infancia como claro. Institución referente de las políticas de infancia.
Aparte, efectivamente, es quien trabaja con los niños, o sea que ellos deben tener mucho interés en eso, me parece.
Mucho interés.
Claro.
Entonces, bueno, estos ambos intereses hemos convergido. Y uno de los aspectos que al INAU particularmente le preocupaba era conocer un poco el impacto que ciertos cambios instalados en el INAU en relación al sector de niños, justamente a un sector del cual el INAU es responsable, que son los niños que están en situación de amparo del INAU. Al INAU le interesaba conocer un poco el impacto que ciertas medidas alternativas de cuidados y de amparo habían producido en la situación de los niños, ¿no? O sea, se habían hecho una serie de modificaciones vinculadas a cómo mejorar el cuidado de los niños, pero no se conocía cuáles eran las consecuencias que esos cambios estaban teniendo realmente, cuál era el resultado de esos cambios. Y justamente los cambios consistían en instalar, de acuerdo a orientaciones internacionales, cada vez más, esto que ustedes decían, contextos de mayor contención, entre comillas, contextos familiares, ¿no? Pero familiares en términos de cuidados más personalizados, más vinculados con aspectos de preocupación individualizada. Claro,
más vinculados a subjetivas de las personas, a las capacidades que tiene cada chico.
Sí, y con vínculos más estrechos que los que se producen en una institución cuando hay un cuidador y 100 niños, ¿no?
Claro.
Y sobre todo, además, protegiendo mucho el vínculo con la familia de origen. No solo a través del contacto con los propios padres del niño en caso de que estén disponibles, sino también con familia extendida, ¿no? O sea, con otros miembros de las familias de origen. Entonces, bueno, sobre eso nosotros elaboramos un proyecto de investigación para evaluar justamente o para establecer la relación entre estas, entre las distintas alternativas de cuidado que hoy tiene el INAU y la situación de los niños que están en esas distintas alternativas, e incluso compararlos con niños que mantienen sus vínculos, o sea, que están integrando familias de origen, ¿sí? O sea, que no han sufrido la situación de privación de cuidado familiar.
Claro. Alicia, lo que te quería, para ir cerrando, ya te liberamos. ¿Qué otras investigaciones está realizando el centro? Someramente comentanos un poquito, así sabemos cómo... Bueno, de repente, ¿sobre qué temas los podemos estar contactando más adelante?
Sí, bueno, nosotros, mira, las dos proyectos que te he mencionado, esto que estamos planteando a nivel de estado nutricional, ¿no? Cómo mejorar el conocimiento, la explicación de por qué hay situaciones que se dan en nuestro país en relación al estado nutricional, y su relación con el desarrollo infantil también, esa es una de las líneas. La otra es esta que te planteé, que conversamos recién del INAU. Y después está todo un tema que tiene que ver con cómo mejoramos la medición de la pobreza infantil. Que ese es un tema que tenemos también compañeros que están trabajando, como Oscar Roba, el licenciado Oscar Roba, que es sociólogo. Nuestra preocupación es cómo salirnos de la medida unidimensional y monetaria, ¿no? Y ampliar esa visión para incorporar aspectos de privaciones que normalmente no se toman en cuenta, que tienen que ver con esto, justamente con estos aspectos que estamos mencionando, ¿no? Con privación de afecto, privación de cuidado, privación de intercambio y estimulación para el aprendizaje, que para nosotros, privación de prácticas de crianza que sostengan el desarrollo, que para nosotros son ingredientes fundamentales de las definiciones de carencia, ¿no? Claro. Cuando hablamos de carencia, no solo es la carencia material lo que tenemos que tener en cuenta.
Sí, Alicia, creo que en esta charla subyace bastante esa noción de que, bueno, que no solo es la carencia material la que hay que atender, sino que, bueno, un enfoque interdisciplinario requiere comprender a la pobreza como algo mucho más amplio que, bueno, que solamente un plato de comidas de repente.
Exactamente, eso es un poco, digamos, de manera simple, es un poco la complejidad del escenario en donde nosotros estamos trabajando, ¿no?
Bueno, Alicia, te agradecemos por estos minutos en La Nueva Mañana. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante, realmente muy interesante todos los comentarios que nos has vertido aquí. Muchas gracias, Alicia.
No, al contrario, un placer y gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto. Hablábamos con la doctora Alicia Canetti, la coordinadora del Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza.